Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Mientras se develan sociedades offshore de políticos, empresarios y periodistas, celebrities de todo el mundo radicadas en Panamá, los llamados fondos buitre continúan teniendo el control de la política económica de los países y de esta manera alejan cada vez más el control de las personas sobre los procesos de producción y circulación de bienes. La valorización financiera, cuyos mecanismos fueron inaugurados a sangre y fuego en nuestro país con la última dictadura cívico-militar hace exactamente 40 años, hizo estragos a nivel macroeconómico, facilitando el vaciamiento de la riqueza nacional a través de la manipulación de variables como las tasas de interés, el tipo de cambio, la emisión monetaria y bordeando o salteando la ley, la fuga de divisas, el lavado de dinero y la estatización de la deuda privada de grandes grupos empresarios. Son solamente algunos de los elementos que acompañaron el arduo tránsito desde la recuperación de la democracia institucional en 1983 hasta ahora, cuando el problema de quién controla la economía se ha globalizado. Las cooperativas fueron entonces y siguen siendo una herramienta capaz de garantizar y profundizar la democracia en todos sus aspectos. En su misma esencia, a la que adscriben todas las personas asociadas, están dados los mecanismos por los cuales una de ellas se vuelve autoridad o deja de serlo. Pero lo que la hace un tipo de empresa mucho más transparente que las sociedades anónimas, por ejemplo, es su composición accionaria y cómo el capital está controlado, en definitiva, por todos los asociados, al tiempo que es este el que se subordina al desarrollo escogido democráticamente y no el que precisa maximizarse a expensas del desarrollo. Al ser sociedades de personas, donde el capital es precisamente un instrumento para el cumplimiento del objeto social acordado por todas ellas, no pueden ser constituidas para evadir impuestos ni mucho menos ocultar a sus verdaderos dueños. La Confederación Cooperativa de la República Argentina y su presidente, Ariel Huarco, como miembro del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, siguen bregando por construir un sistema financiero controlado por la gente y al servicio de la producción. La trampa de la deuda, con fondos buitre bien conocidos aquí en la Argentina, detrás del telón, tiene al borde del knockout a casi todo el cooperativismo de Puerto Rico, por caso, según constató Huarco junto con el resto de las autoridades de la Oficina Regional de la Alianza Cooperativa Internacional hace muy poquitas semanas. Por todo esto, las cooperativas deben seguir integrándose entre sí para hacer una apuesta más fuerte a favor de la democracia económica, mientras que los gobiernos y los organismos internacionales deben ver en nuestra experiencia la solidez de una propuesta nacida de las comunidades y capaz de servirlas en todas las escalas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos en el séptimo año consecutivo, ahora con Mariana Anzorena, porque Liliana Carpensano sigue disfrutando de su licencia y para los amantes de las estadísticas, esta es la emisión número 271. Mariana, bienvenida una vez más.
Aquí estamos, bienvenidos a todos nuestros oyentes también.
Así es, y les contamos que el aumento de las tarifas, la apertura de las importaciones, el encarecimiento del crédito y la caída de las ventas conspiran contra la subsistencia de la industria y el comercio de pequeña y mediana dimensión. Hoy tendremos un informe especial sobre la industria textil y particularmente cómo afecta a las cooperativas del sector. Y contaremos con la visita muy especial de Eduardo Fernández, que es el presidente de APYME, con quien vamos a dialogar acerca del nuevo escenario económico.
Nuestro programa hoy también va a estar atravesado por dos efemérides. A 10 años de su muerte vamos a recordar al historiador Fermín Chávez. Y también rescataremos la figura de Rosario Vera Peñalosa, que fue la fundadora del primer jardín de infantes de nuestro país.
Así es. Y como siempre, al promediar el programa, Ana Grondona se va a acercar a nuestra mesa de trabajo con su habitual columna de reflexión. Como siempre, con el objetivo puesto en desentrañar alguno de los temas centrales de la política nacional.
Y en nuestra columna de género, hoy va a ser muy, muy musical. Vamos a entrevistar a China Cruel, que es una banda de mujeres, pero bien tangueras.
Como Dios manda.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Hoy la economía nacional sufre una combinación explosiva de políticas que afectan principalmente a la industria, al comercio y a los trabajadores. Aumento de los servicios, falta de crédito, apertura de las importaciones. Este combo, sumado, como ya sabemos, a la vertiginosa caída de las ventas en solo 4 meses, es una verdadera bomba de tiempo que coloca a la economía nacional en un escenario muy complejo y que nos enfrenta al espejo de las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura genocida y de Domingo Felipe Cavallo durante el menemismo.
Desglosemos el asunto. El tarifazo fue brutal. El sinceramiento macrista del agua, la luz y el gas significaron subas de entre 250 y el 800%. El incremento de la tasa de interés encareció de tal manera el crédito que hoy una pequeña y mediana empresa o una cooperativa productiva no pueden pensar en esa opción como medio para financiar costos o proyectar crecimiento. La apertura de las importaciones, con el ingreso de mercaderías importadas a partir del fin de la famosa declaración jurada anticipada de importación, está perjudicando a productores que no pueden competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los productos asiáticos. Como dijimos, la combinación de estas tres cosas, sumada a la caída de las ventas, dan como resultado un escenario económico explosivo.
En un ratito estaremos analizando precisamente este escenario con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Pero antes vamos a repasar la situación de un sector concreto, como es el textil, en el que la combinación de las variables que recién mencionábamos está haciendo estragos. En este sector las importaciones aumentaron casi un 11% y la caída de las ventas y de la actividad en general ronda entre el 15% y el 30%.
Marcos Santiquia es el presidente de la cooperativa textil Pigüé, la ex GATIC, recuperada por sus trabajadores, que tiene 150 socios y se especializa en insumos de telas para la industria del calzado y la indumentaria, y analiza así la situación del sector.
Lo que es textil ha tenido una contracción en la demanda más o menos del 30%. Hay algunos que han tenido bastante más y otros no tanto, pero estoy hablando de un promedio de por lo menos el segmento que estamos nosotros. Esto es desde diciembre, enero hasta la fecha. Después lo que más nos preocupa a los que estamos en el sector tiene que ver con las importaciones, ¿no? Que hasta ahora no se ha liberado totalmente lo que es la importación, pero tenemos esa preocupación, que es la mayor preocupación, porque sería muy difícil competir con lo que es la industria de textil de Brasil y sobre todo con lo que viene de Asia, ¿no?
Según un informe de la Fundación Proteger, En el primer trimestre del año, las importaciones de textiles alcanzaron las 57.000 toneladas, por un valor de casi 330 millones de dólares. Esto significó un aumento de casi el 7% en peso y del 5% en dólares. Para el cuatrimestre, otros especialistas están hablando de un incremento del 10,6% promedio. Cuando se desglosa esta estadística, la cuestión se pone un poco más oscura. Es que el aumento de las importaciones de prendas ya confeccionadas fue muy superior al promedio. Aumentaron un 33% en dólares y un 19% medido en toneladas. O sea, se importó más valor agregado, más mano de obra que insumos o materia prima.
Marcos Santiquia, de la cooperativa textil Pigüé.
Si liberan importaciones textiles o facilitan la importación de productos textiles, eso genera una competencia desde el exterior, que en algunos casos vienen hasta con precio de dumping, o sea, por debajo del costo, y además vienen de lugares como Asia, China específicamente, en donde los costos son mucho más bajos, y son mucho más competitivos, y sobre todo hoy, en donde lugares como China o países, también como Brasil, que están buscando mercados, digamos, exportar más, porque su mercado interno se ha visto resentido, más puntualmente el de Brasil, eso complica a la industria textil, ¿no? Porque tenés que competir con países que son muy competitivos en ese rubro.
Gladys Bravo, de cooperativa Ex Textil San Remo.
Estamos preocupados por el tema de la apertura de las importaciones. Y bueno, estamos preocupados, porque ya empiezan a ingresar las prendas hechas de afuera. Nosotros trabajamos en tejido de punto y bueno, empiezan las importaciones de tejido de punto de afuera y nosotros ya quedamos afuera, como todas las cooperativas.
A todo este cuadro hay que agregarle la caída de las ventas, que en el rubro textil va del 15 al 30%. En términos laborales, hay que señalar que si bien en el sector no hay despidos, sí existe una importante ola de suspensiones. La empresa más grande de la industria textil, la firma riojana TN Platex, que cuenta con 8 plantas industriales y emplea en forma directa a 1.700 trabajadores, mantiene hoy a 450 empleados suspendidos y por 45 días con reducción de salarios del 50%. En todo el sector hay numerosos casos de suspensiones. Hay recortes de horas extras, reducción de la jornada laboral, jubilación anticipada, retiros voluntarios y también despidos, aunque no en forma masiva.
El otro aspecto que pone en riesgo la continuidad de industrias y comercios medianos y pequeños son los aumentos en los servicios, que en algunos casos son esenciales para la producción. La semana pasada, los principales medios se hicieron eco de la situación de la única fábrica de bolitas del país cuyo principal insumo es el gas. El tarifazo hacía peligrar su subsistencia, como la de muchos clubes de barrio. El gobierno prometió tomar cartas en el asunto. Hasta el momento, solo se trató de promesas.
En las cooperativas, el aumento en muchos casos fue más grave que en otros sectores, porque eran entidades que recibían un subsidio mayor, precisamente por tratarse de entidades cuyo objeto social no es el lucro. Marcos Santiquia, presidente de la cooperativa Textil Pigüé, de esa localidad bonaerense.
La energía eléctrica para la fuerza motriz, digamos, para la fuerza de la fábrica, y el gas para todos los procesos de tintorería. Nosotros, nuestra mayor actividad pasa por la tintorería industrial y todo el proceso funciona a base de vapor, y el vapor se genera con gas natural en el caso nuestro. Y nosotros tenemos un incremento hace 2 meses de la energía eléctrica de casi el 200%, un 180%. Y de gas, la semana pasada llegó la nueva tarifa que está en el 600% de aumento. Nosotros pasamos de facturas de 30.000 pesos, más o menos, a más de 200.000 en el caso del gas.
Las 20 asociadas de la cooperativa Ex Textil San Remo producen unas 12.000 prendas por mes. La caída en las ventas todavía no las afectó porque trabajan con pedidos con una anticipación de 6 meses. La apertura de las importaciones es hoy la preocupación central, aunque también los efectos del tarifazo, como cuenta Gladys Bravo.
Es terrible, ya no estamos preocupados porque pagamos, por ejemplo, 4.000 pesos una factura de luz y ahora vino 28.000. Y así también el gas, pagábamos 1.000 pesos y ahora vino 8.000. Y el agua también, pagábamos 1.600 y ahora vino 12.000. El futuro incierto, porque bueno, nosotros decimos, mientras podamos vender, sacrificamos un poco el sueldo. Como somos cooperativa no hay problema en eso, pero bueno, estamos esperando. A ver cómo podemos salir. Hacemos reuniones con el movimiento, a ver cómo se puede hacer. Ya hicimos, por el tema de las tarifas, ya presentamos un recurso de amparo para ver qué se puede hacer, si viene algún subsidio o algo para poder enfrentar la parte de los servicios.
La grave situación del sector textil se ve afectada, como si esto fuera poco, por la nueva lógica de un Estado en manos del interés privado. La Red Textil Cooperativa denunció semanas atrás que el Ministerio de Seguridad finalizó contratos con cooperativas para la fabricación de chalecos antibalas, remeras, guardapolvos y ropa de trabajo. En esta sintonía, el reclamo se extiende al Ministerio de Desarrollo Social por la continuidad de la compra de productos textiles, créditos y subsidios para el desarrollo productivo y el pago de las deudas que el Estado tiene con las asociaciones. Esta situación afecta y pone en riesgo el futuro de 1.500 puestos de trabajo.
Como señaló el economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, el licenciado Martín Burgos, en un reciente artículo publicado en Página 12, una de las claves para entender la actual situación es la conjunción de una serie de políticas económicas. A la reducción del mercado interno, consecuencia de las medidas inflacionarias tomadas por el gobierno, estas son devaluación, quita de retenciones y tarifazo, se le agrega la apertura de importaciones, el aumento de los costos y la dificultad del acceso al crédito por el aumento desmesurado de las tasas de interés. Si a esto se suma que el gobierno, puntualiza Burgos, ofrece un negocio en dólares que no existe en ningún lugar del planeta, con las famosas LEVAC a una tasa que va del 36 al 38%, el resultado es un modelo económico en el cual lo productivo tiene cada vez menos lugar y donde el desempleo vuelve a ocupar el lugar principal en la preocupación de la mayoría de los argentinos.
Se abre entonces un nuevo escenario. Un nuevo escenario respecto a lo que conocíamos de los últimos 12 años. Pero en verdad es un escenario que se repite, parecido al que forjó la dictadura a sangre y fuego con Martínez de Hoz a la cabeza y al del menemismo con Domingo Cavallo. Seguiremos conversando en minutos más con Eduardo Fernández, titular de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La muestra Caballero de Santiago Erauzquín presenta una serie de pinturas y de litografías en las que resignifica los géneros tradicionales del arte moderno occidental: el retrato y el desnudo. Sus trabajos de trazos académicos delinean cuerpos masculinos que seducen al voyeur, aquel que en el arte burgués del siglo XIX asomaba su mirada curiosa y de poder fáctico sobre la belleza convencional del desnudo femenino, entre alegorías, exotismos y sobresaltos sociales frente a la realidad. La muestra de Santiago Erauzquín se inaugura el viernes próximo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Corrientes 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular, desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Desde la Gente. Desde la Gente. Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky.
Hoy vamos a recordar a la primera caja de créditos creada con el apoyo del Instituto Movilizador en mayo de 1959 en la localidad santafesina de San Genaro. La fundación de esa cooperativa fue producto de dos factores. Uno fue una pueblada desarrollada en 1958, motivada por el traslado de la filial del Banco Provincial de Santa Fe desde San Genaro a la vecina San Genaro Norte. El otro fue el impulso del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, recientemente creado. La suma de ambos elementos explica la rapidez de su creación y la solidez de su operatoria. Por eso, la caja de créditos contribuyó no solo a la pacificación de los ánimos luego de la pueblada, sino que fue un importante motor del desarrollo económico, social y urbanístico de la localidad. La idea de fundar una cooperativa de créditos la propuso Juan Lasarte, un médico sanitarista rosarino que vivía en San Genaro. Él era un reconocido intelectual anarquista que consideraba que el cooperativismo debía ser la base de una sociedad más justa y equitativa. Y sin duda vio en el conflicto una oportunidad para el desarrollo de sus ideas. Los vecinos aceptaron su sugerencia y entonces una delegación del instituto viajó a San Genaro en febrero de 1959 para participar en una reunión informativa. El impacto de la propuesta fue tal que en menos de 3 meses se inauguró la caja de créditos. El presidente comunal y de la caja, Edmundo Ascheri, se entusiasmaba ese día afirmando que se estaba en la era atómica, que era la de las reacciones en cadena. Por eso, decía, la inauguración de la caja de crédito sería la explosión inicial de un proceso que pronto se extendería a todo el país. Sin duda tenía razón. El desarrollo de la caja de crédito San Genaro fue aprovechado por los promotores del instituto para difundirlo entre las poblaciones vecinas. Y el éxito fue tan notable que en los 3 años siguientes se conformaron cooperativas de crédito en 79 pequeñas localidades santafesinas, cuya actividad económica dependía fundamentalmente de la producción agropecuaria. 21 de esas cooperativas en un radio de 50 kilómetros de San Genaro. A nivel nacional, el impulso del Instituto Movilizador provocó en esos mismos años la creación de más de 800 nuevas cooperativas de crédito. Fue sin duda una reacción en cadena.
Desde la gente. Desde la gente. La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
Hoy, sábado 28 de mayo, es el día de la maestra jardinera argentina y también de los jardines de infantes. En la fecha recordamos a la maestra Rosario Vera Peñalosa, que nació el 25 de diciembre de 1873 y falleció el 28 de mayo de 1950.
En 1900 fundó el primer jardín de infantes argentino, como anexo a la Escuela Normal de La Rioja. Luego lo haría en Córdoba, Buenos Aires y Paraná, y comenzó a estudiar planes y a elaborar programas de educación preescolar.
Sus principales postulados fueron la actividad creadora, lograr el conocimiento a través del juego y de la exploración, la agudización de los sentidos, la expresión oral a través de la narración creativa de los niños y de la literatura infantil, y el uso de las manos como herramientas creadoras. Hay que entender lo extraño que parecería en 1900 que una maestra quisiera enseñar desde los registros lúdicos. Pero Rosario Vera Peñalosa solía decir: es así como trabajamos, aunque parezca que jugamos.
Escuchemos la hermosa versión que Mónica Abraham y Eduardo Spinazzi grabaron de Rosarito Vera, maestra, de Félix Luna y Ariel Ramírez.
Bien, oiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos. millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito, vela tu vocación, pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón, pide una ronda de blancos delantales frente al misterio.
Son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos muchas, muchas publicaciones. Escuchen los ruidos del papel.
De tanto papel.
Estamos, sí, hay mucho papel. En este caso, tenemos una publicación que ya hemos comentado en anteriores oportunidades, formato tabloide. Es el periódico de La Agrícola Regional de Entre Ríos. Hay una nota muy interesante que lleva por título Campaña Solidaria para los Inundados de Federal y La Paz, dos ciudades entrerrianas castigadas por este fenómeno tremendo. Dice el copete de marcada solidaridad y un fuerte compromiso demostró una vez más nuestra comunidad frente a una nueva campaña para reunir donaciones destinadas a las localidades de Federal y La Paz. Y comienza diciendo la nota que la campaña, que comenzó el viernes 8, finalizó el 15 de abril, tenía como objetivo recolectar alimentos, ropa, agua, pañales y otros artículos de necesidad para las personas damnificadas por las inundaciones en el norte de nuestra provincia, como dijimos, Entre Ríos. Más adelante dice que el día 14 de abril salió desde el centro de distribución de la Agrícola Regional el primero de los camiones rumbo a los puntos de evacuados más afectados de las localidades de La Paz y Federal. Desde aquí felicitamos este esfuerzo solidario y recordamos que también el Instituto Movilizador habilitó una cuenta en la sucursal Tribunales del Banco Credicop precisamente para canalizar los aportes solidarios.
Así es. Y por este lado tenemos algo muy, pero muy tierno, porque hay un nene que donó sus ahorros para que una cooperativa que hace el dulce de leche que a él le gusta, la cooperativa se llama Nuevo Amanecer, pueda afrontar el tarifazo de luz que le ha llegado. Y la verdad, tenemos la copia de la carta y es muy emotiva. Él donó sus únicos 12 pesos y dice la nota: hola, trabajadores de la cooperativa El Amanecer, dice nuestro amigo Juan. Quería donarles esto. Sé que no es mucho, pero es lo que tengo ahorrado. Es para que puedan llegar los servicios. Cuando ahorre un poco más, dice Juan, se los dono hasta que consigan la tarifa social. Esto escribió Juan Francisco, que es un nene marplatense, que donó sus únicos 12 pesos a Nuevo Amanecer. Y saliendo de la ternura y volviendo a la realidad, queremos contarles a todos nuestros oyentes que a mediados de mayo la Cooperativa Láctea informó que recibió la factura de Camusi por el periodo 31 de marzo 30 de abril. Esta factura que tienen que afrontar va a ser cerca de 91.000 pesos, y esto les significó un 100% más que en el periodo anterior. Para afrontar el tarifazo, los asociados anunciaron que subirán los importes de sus productos un 8%. Hemos hecho público el aumento porque es una problemática muy grande llevar un aumento a los productos en un momento de poco consumo y peligra que la gente no compre, por lo que podríamos cerrar. Esto es lo que señaló a Ansol, el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani. Así que queríamos desde aquí rescatar esta acción totalmente solidaria de Juan Francisco, que es vecino de la cooperativa y consumidor de Nuevo Amanecer, que fue invitado por los trabajadores de la empresa por este gran y hermoso gesto.
Un gesto realmente admirable.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Como todas las semanas, nos acompaña, nos ilumina con sus reflexiones Ana Grondona, después de una semana, como siempre, intensa, con sofocones. Sofocones no por el calor, sino por los anuncios gubernamentales y porque se celebró un nuevo aniversario, el 206, de la Revolución de Mayo de 1810. Con todo su simbolismo o con su falta de simbolismo, ¿no es así, Ana?
Hola, ¿qué tal a todos? Sí, bastante flojo, ¿no? Bastante tristón, deslucido, me atrevería a decir. Y me parece que nos tenemos que acostumbrar un poco a esta forma de celebrar a la patria, y un poco de eso quería charlar, cierta reticencia a habitar ese lugar y a hacer algo con ese significante tan, tan denso que es el de la nación, ¿no? El de la patria. Amanecimos con una plaza cercada, con tortuguitas, y no de las tortuguitas ninjas que son simpáticas, sino con fuerzas de seguridad y parapetadas frente a la amenaza de protestas, ¿no? De trabajadores de cooperativas. Después hubo una situación muy extraña con unas denuncias sobre posibles bombas Molotov que fueron rápidamente desmentidas. En fin, eso bastante preocupante. Y el festejo se pasó a Olivos, ¿no? A la quinta presidencial a la casa presidencial, un ámbito, digamos, más privado, en otra zona, además, en un barrio del norte, hacia el norte, en zona norte, con los vecinos, una figura que parece que genera mayor comodidad. Y efectivamente lo que vimos en esas pocas escenas en el ámbito público de la plaza, muy descoloridas, ¿no? Como muy en blanco y negro en relación a otras celebraciones que tenemos aún frescas en nuestras retinas. Y me parece que eso es un primer dato, ¿no? Hay algo de lo apagado, hay algo de lo privatizado, hay algo de los vecinos, que me parece que va a ser un signo de esta época, que ya lo está haciendo.
En lugar de los ciudadanos, ¿no?
Efectivamente, eso es tal cual, me gusta esa reflexión, sí, el vecino y no el ciudadano. Y también en estas horas estuvo circulando un logo que nosotros solíamos llamar escarapela, pero ahora parece que es logo lo que tenemos, a propósito de esto que se está armando de los festejos del Bicentenario de la Independencia próximamente, que sospecho que también van a ser bastante deslucidos, y me parece que ahí hay otra señal interesante para pensar cómo construye el macrismo la patria. Por un lado, la cuestión más del ámbito privado, ¿no? Invitar a los vecinos a comer locro en casa, digamos. Y por otro lado, el logo, ¿no? Producir la patria como marca, ¿no? La marca argentina. Y me parece que en toda esta disputa también entran otras cuestiones. Por ejemplo, cayeron en la volada de esta reconstrucción de los símbolos, de esta disputa simbólica, Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner, ¿no? En esto de bajar la intensidad de algunos simbolismos, cayó Pobre Samba, que vimos varias imágenes muy tristes, ¿no? Sobre todo porque era una figura vinculada a los niños, un poco cruel, un samba destruido, el muñeco, me refiero a esa imagen que circuló sobre el muñeco de Samba en Tecnópolis totalmente destruido, que además fue criticado por rosista, ¿no? O sea, le adjudicaron un posicionamiento político muy fuerte al pequeño Samba y además lo criticaron. Y en ese, me parece, pongo eso en serie con no solamente la discusión que está renaciendo en torno del nombre del Centro Cultural Kirchner, sino también algo que me parece también muy alegórico, muy simbólico, que es que la reinauguración de este ámbito del Centro Cultural va a ser con una temporada en la que tiene centralidad un ciclo sobre Borges, ¿no? Que es una figura cultural históricamente muy vinculada al antiperonismo. Pero ahí me parece que el macrismo no está a la altura de las circunstancias, como en muchas otras cosas, ¿no? Porque paradójicamente Borges iba a ser el nombre del Museo de la Lengua que inventó Horacio González.
Así es.
Y que estaba bajo su esfera, en realidad estaba dirigido por María Pía López. Y se iba a llamar Borges porque me parece que el kirchnerismo tuvo como rasgo en esa construcción simbólica de la patria una enorme heterodoxia y muchos gestos de vanguardia, ¿no? Si volvemos a esas imágenes que por suerte todavía tenemos frescas de otros festejos, ¿no? Por ejemplo, el Bicentenario. Había un colorido, una propuesta de romper con los relatos lineales, incluso a nivel de las imágenes, ¿no? A nivel de la apuesta por estas cuestiones de las danzas aéreas, ¿no? Recuerdo esa imagen tan poética del Bicentenario de las madres con unos pañuelos que estaban iluminados, que fosforecían en bajo la lluvia, ¿no? Una imagen poética, pero donde hay algo que se sacude, porque me parece que intenta correrse del blanco y negro, digamos, ¿no? Que intenta proponer otras estéticas para producir otros efectos. Y me parece que en ese sentido, la estética que nos propone el macrismo es muy deslucida y no está a la altura de esa discusión, ¿no? Tiene que volver a lugares, ¿no? A lugares mercantiles, a lugares de lo privado o a lugares muy tradicionales del estilo danza folclórica del colegio primario. Me parece que en ese sentido no está a la altura de porque no pretende estarlo tampoco, ¿no? De la discusión que inauguró el kirchnerismo, que reinauguró el kirchnerismo, que me parece que fue mucho más heterodoxa que el cliché que ahora está circulando cuando se discuten sobre la famosa pesada herencia. Y me parece, para cerrar, que un poco en la propaganda que estuvo dando vueltas en el spot este de la empanada, ¿no? El famoso spot de la empanada donde... La empanada colectiva. Ahí vuelve a aparecer algo de esto, que es la imposibilidad de construir un sentido de todos, un sentido de esa colectividad por fuera de las imágenes de vecindad, ¿no? Porque todo el spot que trabaja sobre que para elaborar una empanada tenemos que estar todos, el único modo que puede construir ese todos es yendo de a uno, ¿no? Es yendo con nombres de pila por las múltiples cadenas de individualidades que tienen que articularse para hacer esa empanada, y muy paradójicamente el gobierno aparece, y no aparece el Estado, aparece el gobierno bajo la forma de tapa los pozos, ¿no? Me parece muy llamativo. Y me parece que esa construcción de patria, que es una construcción que justamente elude la figura del colectivo y que solamente puede hablar de las vecindades, las individualidades, los ámbitos privados, me parece que no está a la altura de la discusión que dejó plantada la gestión anterior con esa afirmación para mí extraordinaria, que es la patria es el otro, ¿no? Que deja ahí una huella, una marca ideológica muy fuerte. La pregunta, me parece que queda rebotando, es si después de lo que pasó en estos últimos 12 años en la Argentina, pero en general en la región, se puede abandonar sin más el significante patria, el significante nación, y reducirlo todo a las formas de la vecindad o de los intercambios mercantiles bajo el logo. Yo tengo mis sospechas que eso va a ser un poco difícil, y que dejar abierto ese flanco puede ser interesante para pensar las resistencias, ¿no? Para volver sobre las formulaciones tan interesantes de la patria es el otro.
La patria es el otro. Es una afirmación de un significado enorme sobre el cual indudablemente hay que reflexionar. Y cuando vos hablabas de individualismo, de soluciones individuales, me acordaba de una expresión que se acuñó durante la Guerra de las Malvinas, por supuesto por parte de la dictadura cívico-militar. Tal vez vos recordarás, o eras muy chiquita, cuando decían: cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro. Es decir, nada de vínculos solidarios, sino el individualismo extremo. Algo que parece estar volviendo y es como para preocuparse. Y redondeando una idea, porque vos mencionaste el bicentenario de la Declaración de la Independencia, recordarás, también eras muy chiquita o ni siquiera habías nacido, un discurso de Deolindo Felipe Vittel, cuando dijo: entre liberación y dependencia, nosotros, y ahí cometió el furcio de la historia, optamos por la dependencia. ¿Qué va a decir el gobierno nacional al celebrar el bicentenario de la Declaración de la Independencia? Bueno, parafraseando a algún tristemente recordado periodista, lo dejamos ahí y nos vemos la semana que viene.
Hasta próximo sábado.
Desde la gente. Hasta el próximo martes tienen tiempo para ver la muestra Humor 50 Aniversario de la revista Acción. Se trata de una muestra de los dibujos que ilustraron en clave humorística los últimos 50 años de la política argentina a través de las páginas del periódico Acción. Como dice la presentación, si uno propusiera contar la historia del humor nacional del último medio siglo, no puede dejar afuera de la lista a personajes del tamaño de un Oski, de un Fontana Rosa, un Beauty, o creadores como Rudy, Daniel Paz, Sendra, Santiago Varela. En una Wikipedia del humor mundial de todos los tiempos, ellos tienen reservado un sitial de honor luciendo los colores de la selección argentina. ¿Y saben qué? Todos vistieron alguna vez la camiseta de Acción. Y específicamente, los últimos cuatro todavía forman parte de este selecto equipo. Un orgullo que los lectores de Acción pueden disfrutar en cada número de la revista y que ahora, en una acotada selección de trabajos, podrá apreciarse en el Centro Cultural de la Cooperación. Para no perdérsela entonces, hasta el próximo martes, curada por Daniel Paz, Humor 50 Aniversario de la revista Acción, en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes,
1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para construir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido. Te quedaste solo. ¿Quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad, la que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo.
Y arrancamos nuestra columna habitual de Visión de Géneros. De acuerdo a lo prometido, el sábado pasado te pasábamos un tema, que es esto que estabas escuchando recién. Es un tema que se llama Ni Una Menos. Y las autoras, las chicas que hacen esta música, es con quien vamos a tener hoy una entrevista. Vamos a estar hablando con China Cruel. Este tema que escuchabas es Ni Una Menos y este grupo de 6 mujeres originales, inusuales, novedosas, son estas chicas de China Cruel y con su vocalista, con su cantante, Viviana Scarlaza, es con quien estamos en línea en estos momentos. Viviana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Viviana, contanos un poquitito, ¿qué es China Cruel? Describinos a China Cruel.
Bueno, China Cruel es un proyecto que nace de una idea de Verónica Bellini, que es la autora y la compositora de los temas. Ella tiene toda una obra muy interesante en letra y música de temas. Y bueno, en un momento la idea fue por qué no poner estos temas en un mismo proyecto que tuviera que ver con lo que se decía, ¿no? El hecho de que seamos todas mujeres no es una casualidad, abordamos muchísimos temas desde la mirada femenina, que no quiere decir que necesariamente nos ocupemos solamente de eso, digamos, hay muchísimos temas que hacen referencia a otras cosas, pero siempre la mirada es femenina y también es de alguna manera generacional, ¿no? El tango siempre contó muchísimas cosas y bueno, ahora nos pasan otras cosas y está bueno también que existan nuevos temas, ¿no? Como todo género popular siempre de alguna manera es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, creo que la mayoría de los géneros populares son eso. Y de alguna manera China Cruel también es eso, ¿no?
Se trata del primer grupo femenino en la historia del tango con estas características, pero ustedes hacen tango, milonga, valses, candombes, hay rancheras también, ¿no?
Claro, sí, si bien hay ha habido muchos grupos de mujeres, con estas características sí, es el primero, porque el repertorio es íntegramente en letra y música de temas propios, tangos nuevos.
Claro.
Y además, bueno, también ha ocurrido hace muchos años, no ya tanto ahora, que lo que se conocía como la orquesta de señoritas, digamos, que a veces nos pasa que nos dicen orquesta de señoritas, tenía más las cualidades de una atracción, ¿no? Como diciendo, vengan a ver a las mujeres, una orquesta de señoritas, como si fuese algo digno de ver, ¿no? Y no, digamos, como de este lugar de ocupar otro lugar, digamos, de poder decir lo que nos pasa ahora como mujeres, ¿no? Por eso también este tema Ni Una Menos, que tiene que ver en un tema, digamos, muy serio, muy importante, que no es que ahora hay más o que está de moda, como mucha gente dice, sino que simplemente está saliendo la luz.
Está visibilizado, no es lo mismo. Claro.
Claro, totalmente.
Hay, ustedes también toman mucho el humor y la ironía en sus canciones.
Sí, sí, eso es fundamental, porque, digamos, lo que ocurre es que muchas cosas de las que se dicen a través de las letras son muy duras. Entonces también a veces, si uno puede contarlas desde el humor y desde la ironía, se reciben de otra manera, ¿no? Es como mucho más asimilable por ahí una letra humorística que para decir algunas cosas que por ahí son un poco fuertes, ¿no? Sobre todo cuando también nos referimos a las propias mujeres, ¿no? Como, qué sé yo, el caso del super chino, donde más allá del chiste y de algo que puede sonar gracioso, también es una crítica muy fuerte a las mujeres machistas que piensan que da más estatus tener un marido, no importa qué costo, ¿no?
Exacto. Viviana, ¿China Cruel qué es? ¿Por qué ese nombre?
China Cruel viene, está tomado del tango Contramarca, que justamente es un tango que en un momento dice China Cruel, a que has venido, que buscas en este rancho, y digamos como el gaucho le reprocha la vuelta a esta mujer, y en algún momento hace referencia a que ese tajo que tiene en la cara lo tiene bien merecido, ¿no? El tajo que él hizo con su cuchillo en la cara lo tiene bien merecido. Y bueno, nosotras tomamos, se tomó el nombre China Cruel de ahí porque nos ponemos del lugar de la China, o sea, decimos, la verdad es que si se fue del lado de ese tipo, lo bien que hizo, si era capaz de tallarle la cara con un cuchillo, ¿no?
Mirá vos.
Así que claramente desde ahí estamos plantadas, ¿no?
Bien. ¿Y quiénes conforman China Cruel?
Bueno, China Cruel somos Verónica Bellini en composición, tanto de la letra como de la música, la dirección y los arreglos. Después está Laura Tapatá en guitarra, Cindy Archa en bandoneón, Amanda Irarrázaval en el contrabajo, Natalia Robacio en violín y yo, que soy Viviana Escarlaza, en la voz.
¿Cuál es el público que las va a ver?
Mira, el público es muy ecléctico porque, digamos, nos sigue muchísima gente joven por esta cosa novedosa de las letras.
Claro.
Y también tenemos muy buena aceptación entre lo que se conoce más bien como lo más ortodoxo del tango, porque los temas desde los musicales son tradicionales. Esto es, digamos, un tango es un tango, una milonga es una milonga, un candombe es un candombe. No es desde lo musical, sino más bien desde la letra y desde lo que contamos. Entonces, de repente mucha gente llega y lo que ve es un quinteto de tango, no es que ve una fusión y demás. Entonces, por ahí, ante la primer sorpresa, enseguida es como que lo aceptan. Así que la verdad es que el público es muy ecléctico.
Mira vos. Están próximos a lanzar su próximo disco, ¿verdad?
Sí, estamos ya grabamos y bueno, faltan simplemente así como algunos detalles de masterización y de edición para que ya salga el segundo disco.
Perfecto. Sí. Entonces,
pensamos que ya obviamente está en estos meses, este año, así que...
Buenísimo, esperamos ansiosos que salga este disco, porque la verdad que nosotros nos quedamos realmente sorprendidos, nos interesó muchísimo la propuesta, nos parece realmente original, y también queremos invitar a todos nuestros oyentes a que las conozcan, que conozcan a China Cruel. Por eso queremos invitarlos el viernes 3, 10, 17 y 24 de junio a las 21:30, van a estar en Avenida Corrientes 818, en el primer piso, Hotel Las Naciones, si no me equivoco, presentando, sí, supongo, temas de sus dos discos, ¿no? Uh-huh. Así que es una buena oportunidad para conocer a estas muchachas que lo hacen muy bien, debo decir.
Y además, bueno, los invitamos a todos porque en este ciclo que vamos a tener los viernes vamos a tener súper invitados de ultralujo.
¿No puedes adelantar nada?
Y te puedo adelantar algunos. Va a venir Mavi Díaz, sí. Peteco, Carabajal.
Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, digamos más. Claro.
Eso, si no vienen.
Suspenso, claro. Que vayan y que las conozcan, queridos oyentes.
Venga, venga.
Vayan a ver a China Cruel, vayamos a ver a China Cruel. De nuestro lado queríamos saludarte, Viviana Scarlaza, que es la voz de este grupo, de lo más original. Así que están todos invitados a acercarse estos viernes de junio a Corrientes, a la Avenida Corrientes 818, en el primer piso, Hotel Las Naciones, y vayamos a ver de qué se trata esta propuesta de lo más innovadora, de lo más original, que es China Cruel. Gracias, Viviana. Nos despedimos entonces con China Cruel. A quien escuchábamos era su cantante, Viviana Scarlaza, y nos vamos con Solterona, de esta columna de Visión de Géneros.
En el barrio ya me han dado el carné de solterona, mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas, y yo sigo en la carrera, quiero tiempo para elegir, no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro pa'l casorio, ¿para qué apurar al tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear. Hasta estar bien achacada, ni me arrimo pa'l altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Visto mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo de cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado, y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Tenemos el gusto de contar una vez más en nuestro estudio con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, el contador Eduardo Fernández, que ha venido especialmente desde Córdoba para tener contacto, como en otras oportunidades, con nuestros oyentes. Eduardo, un gustazo tenerte con nosotros.
El gusto es mío, ¿eh?
Muchísimas gracias por venir, y obviamente el tema, Eduardo, es el del impacto de las medidas que va tomando en materia económica, financiera, el gobierno nacional sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Justamente antes de nuestro diálogo veníamos compartiendo con Mariana Anzorena un informe relacionado justamente con la incidencia de varias de las medidas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas cooperativas, algunas de ellas empresas recuperadas por sus trabajadores. Por ejemplo, la gravitación de los nuevos índices tarifarios, las tarifas de los servicios esenciales, por citar, por ejemplo, un tema muy concreto, y también las tasas de interés. Así que hay para conversar un rato bien largo y te escuchamos atentamente.
Como vos decías, Edgardo, el tema de las pymes, que incluye no solamente las pequeñas y medianas empresas que son de capitales individuales, formas de SRL o distintas formas societarias, sino también a las economías sociales, porque por su dimensión y por lo que está sucediendo son afectadas. Es, como podemos decir gráficamente, como una pinza que hay sobre nosotros, sobre el lado de las ventas, de la producción, ha influido enormemente esta devaluación, que significó extraer recursos que han ido a parar a los sectores agroexportadores y a los formadores de precio, en un proceso que no empieza del 10 de diciembre, sino que empieza incluso antes, porque por su posición dominante, y para hacer memoria nomás, en noviembre hablábamos de la harina, ¿te acuerdas?
Sí,
es decir, un sector agroexportador que poseía el trigo, que tenía guardado el trigo, decidió y subió la harina, luego en diciembre fue la carne, es decir, fueron posicionándose a cuenta de lo que iba a suceder, de lo que decían durante la campaña electoral que no iba a suceder, pero que sucedió, la devaluación fundamentalmente y la quita de subsidios. Es decir, tenemos una no actualización de los sueldos, de los recursos, de los sectores de ingresos fijos, asalariados, jubilados, y esto ha significado, con el aumento de precios, con la inflación, una retracción del consumo. Es decir, se vino achicando el mercado interno. Entonces eso se refleja en menos ventas y en menos producción. Al ir avanzando las medidas económicas, se le van sumando factores de ese lado también. De ese lado empiezan a ingresar artículos importados.
Gran tema del cual hemos hecho un comentario justamente antes de tu llegada.
El ministro de Producción hace 10 días atrás fue y pidió en un espacio de la Unión Industrial Argentina disculpas porque no habían controlado bien, con un dejo que nosotros se lo hicimos observar. Estuvimos en el 11 de febrero con Cabrera y la vicepresidenta y le dijimos: mire, estamos detectando que ha pasado esto. Algunos de nuestros asociados que tenían presentadas y las declaraciones juradas anticipadas de importación, han visto que le aprobaron todo. Quisieron demostrar que eran distintos, entonces se calcula más de 35.000 de JAI fueron aprobadas de un plumazo en menos de 10 días.
Así que
esto significó que muchas de las empresas, como estaban demorándose las autorizaciones por el manejo administrado que se hacía del comercio exterior, vieron duplicada, triplicada y a veces cuadruplicada su pedido de importación, lo que excede los límites que había puesto la Secretaría de Comercio para la protección de ciertas industrias, para que se entienda, porque ellos dicen no estamos superando, cuando digo ellos es el gobierno, los límites que establecemos en las licencias no automáticas. Pero ingresaron. Hoy día estamos viendo cómo se paralizan grandes sectores de la línea blanca, por ejemplo, heladeras, del calzado. La Cámara del Calzado de Córdoba estimó en el primer trimestre, respecto al primer trimestre del año pasado, una baja de producción del 40%, muy grande,
enorme, claro.
y que repercute de diferentes medidas, porque depende del tipo de calzado que ingrese y de dónde ingresó, el que repercute más o menos. Repercutió menos en Buenos Aires, pero en Buenos Aires fue una baja del 15%, y así se fueron repitiendo, e incluso algunas decisiones de la Secretaría de Comercio, que empezó a esbozar un plan que luego ha sido detenido, que era el de bajar precios internos ingresando productos importados. Entonces vimos naranjas de Valencia, manzanas y peras chilenas, cuando hace poco se tiraba la producción regional.
Como si acá no tuviéramos ni naranjas, ni manzanas, ni peras, ni zapatos, sí, ni camisas.
Esa es una de los lados de la pinza. Y del otro lado, ¿qué sucedió? Eso es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, vendemos menos, no tenemos la posibilidad de trasladar todo lo que viene porque no somos formadores de precio, y a pesar de eso no logramos reponer la venta. Pero del lado de la estructura de costo tuvimos, es largo el listado, vamos a tratar de ser sintético, pero primero la influencia del costo del dinero, es decir, los sectores que fabrican le financian al mayorista, al minorista, encontraron que cadena de pago de 60, 90 días, 120 días, que no tenían un costo o que era asumido el costo dentro del precio de venta, se vieron desbordados ante el aumento del costo de los intereses, que lo establece a partir de la fijación de las LEVAC a 38, hoy están cercano al 37 punto, lo que sigue siendo una barbaridad, pero lo que le determina al sistema financiero, ¿qué hago? ¿Le presto a un pyme con riesgo de no cobrar o le presto al Banco Central garantizado y lo cambio en dólares? Total, también el dólar lo tenemos controlado. La bicicleta financiera. Eso por un lado. Tuvimos problemas de liquidez y los bancos no renovaron las calificaciones de carpeta. Cuando digo los bancos, hablamos de la banca privada en general y la banca oficial con una lentitud también en reaccionar esto. Por el lado de los impuestos, nos encontramos que casi todas las administraciones provinciales y municipales aumentaron las alícuotas de los impuestos indirectos, sobre todo los que repercuten sobre venta, y los impuestos inmobiliarios y tasas. Por el lado, es decir, que empezaron a repercutir justo a principio de año. Por el lado de la AFIP, se les ocurrió a estos muchachos, hace unos meses, del plan de facilidades que había de 6 meses, disminuirlo a 2 meses con moratorias anteriores, lo que significa que prácticamente ninguna pyme ni ninguna empresa puede financiar, es decir, que si tenés deuda impositiva dentro de la legalidad no tenés posibilidad de financiarlo, y si lo financiás, que se les ocurrió que la tasa de interés no era más la fijada por la AFIP, sino que era un monto fijo, que es el 2,5, pero que es un plus, es decir, que va aumentando según el costo del dinero en la plaza, es decir, el señor mercado, lo que significa que estamos pagando entre el 2,8, 2,9 las tasas de interés de financiación de la deuda impositiva. Como si todo esto fuera poco, como te gusta decir a vos, Edgardo, vinieron los tarifazos.
Exactamente.
Luz, agua y gas. Y a esto hay que agregarle los costos de logística, que sufrieron también un impacto por arriba del promedio de la inflación, porque subieron los peajes y los combustibles y los repuestos, y también alguna de las características del transporte sufrió la influencia de esta, de la devaluación también por la parte de repuesto. Es decir, que en el caso de las tarifas, a partir de la resolución 5, la 6 de la Secretaría de Energía, se inicia un nuevo esquema, un nuevo paradigma de costo energético que determina que no importa lo que valga, que nos ubiquemos en un precio internacional, y entre comillas, te lo digo, estoy haciendo las comillas porque los oyentes no pueden ver, pero esto determinó que hoy estemos pagando, los aumentos sean insoportables. Estamos hablando de un caso de San Francisco, siempre lo traigo a colación, una panadería.
San Francisco, Córdoba, obviamente.
Sí, San Francisco, Córdoba, que no es la misma distribuidora de gas que la de Córdoba Capital, está más cerca de Santa Fe que de Córdoba, pero que en una panadería que estaba pagando cerca de 1.700 pesos mensuales el gas, pasó a pagar a 19.000. Todavía el panadero lo están tratando de reanimar la unidad cardíaca, pero a veces eso no es para broma. Es decir, el costo del metro cúbico objetivamente subió 911,15%, y a esto se le agregan el aumento de los cargos fijos. Ustedes fíjense en su factura de gas y van a ver que hay un importe que dice factura mínima y cargo fijo. Y luego, como premio esto a las pymes o a la producción local, si incrementaste la producción o incorporaste una máquina, te cobramos multa, es decir, por producir más, es decir, que el ahorro es premiado, un ahorro energético que no es por eficiencia, sino por defecto de producción.
Eduardo, nos has detallado un panorama que realmente, como mínimo, provoca preocupación, además de las crisis cardíacas, como del panadero de San Francisco, Córdoba. Pero frente a esto, es importante señalar también qué actividad está desplegando el gremialismo empresario, sobre todo aquel que representa al sector más afectado por este conjunto de medidas. Ni que hablar a PYME, pero ¿qué conversaciones, articulaciones, iniciativas se están tomando en defensa del sector?
Bueno, hay, por supuesto, preocupación, hay alerta, hay emergencia en el sector. Nosotros proclamamos que hay que atender al sector con emergencia. Sin embargo, hay una parte de la dirigencia empresaria que es parte del panorama que, ante las expectativas o porque jugaron en alguna forma al cambio de paradigma económico, esperan que esto pase y que solo se rectifique. Los otros días en Acción yo escribía justamente que no es cuestión de fe, no es un problema de fe.
No es cuestión religiosa.
Claro, de tener. Entonces, como nosotros no creemos eso, hay muchísimos sectores que se están movilizando. APYME viene haciendo distintos planteos de constituyendo multisectoriales, porque el aumento del gas y de la electricidad, y en el caso de Buenos Aires del agua, no afecta solamente a los pymes, sino que es un efecto, como te decía, pinza, es decir, te saca poder de compra a vos, por lo tanto nos saca mercado a nosotros, y por el otro lado nos agrega los costos, es decir, de los dos lados. Y junto con sectores ciudadanos, estamos constituyendo multisectoriales, estamos presentando recursos de amparo, como es el caso de Rosario y el caso de Mendoza, y hemos visitado a los legisladores, tanto la legislatura provinciales como la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvimos exponiendo la semana pasada, el día martes, en la Comisión PYME del Senado, lo que derivó que ya haya presentado un proyecto de ley de emergencia que retrotraiga las tarifas, que establezca algo de lógica, y estamos encarando, por supuesto, con el Ejecutivo, estamos manifestándole permanentemente esto. APYME está siendo convocada, nosotros podemos decir que estamos respondiendo a los intereses PYME con rapidez, porque no tenemos otro compromiso que con el sector productivo, y que nosotros consideramos no nos paralizó discutir la doble indemnización, porque nuestro sector, como las economías sociales, no tienen contradicción con los trabajadores. Si les va mal a ellos, nos va mal a nosotros. Por lo tanto, no discutíamos eso. Decíamos que queríamos salvar la fuente de trabajo para que tuvieran los puestos de trabajo, y que eso lo teníamos que hacer juntos. Y yo creo que está viniendo esa etapa, y la etapa que está justamente transcurriendo es la de reclamo a estos sectores, y que evidentemente no hay justificativo para pagar el gas más caro de Latinoamérica, por lo menos estamos seguros. Algunos dicen que es uno de los más caros del mundo, no tiene razón de ser. Hablaban de actualizar, no de castigar, y más castigar a la producción, y más castigar a los que menos tienen y más necesitan de la energía.
En estas entrevistas, reuniones con legisladores, con funcionarios del Ejecutivo, ¿qué grado de eco van teniendo los reclamos del sector? ¿Encuentran permeabilidad a las propuestas? ¿Los escuchan y no hablan, no dan señales?
Siguiendo con el aspecto religioso, parecemos una oración. Estamos en bocas de todos. Es decir, cuando fue el debate los otros días por la ley de emergencia laboral, para uno u otro lado utilizaban a las pymes, y digo, existe también la tendencia a usarnos como sector económico que tiene angustias, tiene necesidades, pero también quiere tener algún tipo de futuro a la vista, porque uno va, tiene una empresa, es decir, vos abrís todos los días la persiana y me dicen, ¿usted es optimista, Fernández, para el semestre que viene? La pregunta que más me están haciendo últimamente.
O para el tercer semestre del año.
O para el tercer semestre. Y uno tiene que decir que los empresarios son optimistas, los cooperativistas son optimistas, los trabajadores son optimistas, porque no tienen otro remedio que ser optimistas, porque dependen de ellos mismos y lo que está pasando. Nosotros le llevamos esa misma convicción a los sectores de gobierno. Y le estamos diciendo, la democracia los colocó para gobernar, no para castigar ni para destruir. Podemos discutir incluso, y no, nosotros no coincidimos con el proyecto de gobierno. Nosotros creemos que aplicando y no corrigiendo las líneas económicas que privilegian a sectores y reprimarizan la economía, y dependiendo y dándole vía libre al capital usurero, el camino indefectiblemente la de destrucción de producción y de trabajo. Porque ya lo hemos vivido, porque en el mundo es así, y porque no tienen forma de convencernos que vaya a ser de otra forma. Por supuesto que lo que vamos a vivir, y te lo digo hoy, vamos a vivir la etapa edulcorada. Esto es que todo viene para el futuro, las pymes, mirá, yo creo que nos van a llegar a prometer que no nos van, no vamos a pagar impuestos de acá a un año y que incluso nos van a pagar a nosotros por tener una fábrica. Pero lo que no se comprende, lo que no se quiere discutir, es el conjunto de lo que significa un modelo económico que, en el que estemos incluidos, en el que estén incluidos los otros, y en la que la solidaridad como sociedad nos permita avanzar como pequeños y medianos empresarios, productores, comerciantes, pero no para volver a la ley de la selva. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar estos días el emprendedurismo, el éxito, la oportunidad de negocio,
la meritocracia.
Entonces, pero no vamos a sentir otra escala de valores, y acicatean. Sucedió en los 90, te fundías vos, el ferretero de la cuadra, y el de la esquina sobrevivía, el de la esquina creía que era el exitoso. Yo hice las cosas bien, por eso no me fundí, hasta que le tocó a él. Y esto viene pasando. Inversiones van a venir, ¿qué inversiones? Van a seguir instalando Walmart, Carrefour y McDonald's. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la que le va a otorgar trabajo digno a los argentinos? Ese es un proyecto más amplio. Entonces podemos discutir medidas para las pymes, pero las medidas para las pymes, si se da en un ambiente contaminado, en un ambiente que es inhabitable para una empresa productora, también vamos a ver, como ha dicho lamentablemente el ministro de Trabajo con la Unión Industrial, que van a ayudar a las empresas con los repro a las que sean viables.
Solamente.
¿Te responde la pregunta?
Absolutamente, y fuiste clarísimo, como siempre, Eduardo, te agradecemos mucho, porque esto nos ilustra, obviamente, procura dar elementos de reflexión, de conocimiento, de análisis crítico de la realidad a nuestros queridos y nuestras queridas oyentes. Como siempre, te agradecemos tu grata presencia y tu aporte al conocimiento más acabado de la realidad por la que estamos transitando.
El agradecido soy yo, y disculpen por ahí la vehemencia y que me largo a hablar, pero la verdad es que la realidad duele, y a veces cada espacio, cada lugar para expresarse y que lo escuche y que lo interprete la gente, que no estamos peleando por una cuestión corporativa. Cuando peleamos por la PYME, la economía social, estamos peleando por la sociedad.
Así es, no cabe ninguna duda. Y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, el contador y dirigente empresario Eduardo Fernández.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Reestreno de Tunión, Esquinas y Banderas, un homenaje a la poesía de Raúl González Tunión. Selección e interpretación de Horacio Roca sobre poemas de este gran poeta argentino, que por la amplitud de su mirada y de su sensibilidad por las cosas mágicas y vulgares del mundo,
Tunión construyó una vasta obra a la que casi nada le es ajeno. El compromiso social y los sentimientos más íntimos, la revolución y la melancolía, el espíritu cosmopolita y una profunda raigambre porteña. Tunión, Esquinas y Banderas va los domingos a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Corrientes 1543, con entradas a 150 pesos.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Fue historiador, periodista y poeta. Íntimamente ligado al peronismo, fue un referente ineludible del pensamiento nacional. Dejó más de 40 libros escritos, entre los cuales no esquivaba su postura ante el pasado acerca del cual trabajaba. Según él, todas las formas de la historia son militantes.
Fue un militante justicialista histórico. Cercano al círculo de allegados a Evita, fue figura indispensable de la resistencia peronista durante el gobierno de facto de Aramburu y Rojas. Fue miembro también de la delegación que acompañó a Perón en su regreso definitivo al país.
Hace 10 años, el 28 de mayo de 2006 precisamente, se apagaba la llama del autor de Civilización y Barbarie, hombre que fue bautizado con el nombre de Benito Enrique Chávez, pero al que conocimos como Fermín Chávez. Daniel Brión es uno de sus biógrafos y compilador de Fermín Chávez Inédito.
A partir de que conoce el peronismo, adhiere estas ideas, y hay una anécdota muy interesante del año 1951, cuando José María Castiñeira de Dios estaba en Cultura, que le dan a leer a Evita unos poemas que había escrito Fermín, que se llamaba Dos elogios y dos comentarios, y Evita queda tan prendada del decir de Fermín que lo convoca y hace lo que se llama la peña de Perón, y publican dentro del primer ejemplar, un ejemplar muy lujosamente encuadernado, este primer poema público de Fermín, digamos, que es Dos elogios y dos comentarios, que está dedicado a Evita, ¿no?
Los cantores de Bordonas, hijo de Fierro y de Hernández, viven con López Jordán a cantar Don Fermín Chávez. Con instinto de humildad, Don Fermín, por aquí vengo con el talento.
Fermín Chávez fue autor de libros de poemas titulados Una provincia del Este y Como una antigua queja. En cuanto a prosa, escribió Historia del país de los argentinos, El revisionismo y Las montoneras, La cultura en la época de Rosas, entre otros. En el año 2004 publicó Historia y antología de la poesía gauchesca, un trabajo de 700 páginas donde reunió la obra de más de 80 poetas. En su libro, José Hernández nos explicaba lo siguiente.
Si la personalidad del autor del Martín Fierro fue hasta hoy objeto de deformaciones, ello no ha ocurrido en forma casual ni de un modo excepcional. No se trata, en verdad, de un hecho aislado ante el cual debamos sorprendernos, sino más bien de una manifestación más de ese proceso unitario, parcial y equívoco en que se ha venido desarrollando la cultura nacional justamente desde los días en que aquel argentino decidió cantar opinando.
Opinemos cantando entonces, según decía Fermín Chávez, con Diego el Cigala y Milonga de Martín Fierro.
Y nos vemos la semana que viene, como es habitual, aquí en este lugar del dial.
Chao.
Yo no soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuando acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Mientras suene el encordao, mientras encuentres el compás, yo no de quedarme atrás sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo ha de llevar. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo soy toro en mi rodeo y torazo un ruedo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente.